Buen día, Javier. Mucho gusto otra vez saludarte.
¿Cómo anda, doctor?
Muy bien, ¿y vos, Javier?
Bien, bien también. Acá en estos días, en redes sociales, R1 o residencia médica se volvió tendencia porque aquellos jóvenes quienes terminaron la Facultad de Medicina comenzaban su residencia, doctor David.
Sí, efectivamente, lo que hicieron es eligieron sus plazas de formación. Van a iniciar ellos su formación el 1 de mayo.
Ajá. Ah, el 1 de mayo comienzan las clases, literalmente.
Ellos, sí, exactamente. Ellos empiezan a hacer su trabajo de formación el 1 de mayo, exactamente.
¿Cuántos se presentaron para el examen de CONAREM, doctor David?
Este año se presentaron 1.116 postulantes que pudieron, tenían los documentos, los requisitos, se presentaron a rendir, y de esos 616 llegaron al 60% en el examen. Entonces quedaron elegibles para poder elegir una plaza de residencia.
A ver, de 1.116, 616 alcanzaron ¿qué puntaje?
60 puntos o 60%.
60%. Y esos pueden elegir, yo me quiero ir a neuro, yo me quiero ir a cardio.
Exactamente, pueden elegir las especialidades primarias troncales. Realmente se hacen dos concursos. Uno es de las especialidades troncales o primarias, que son las así más generales, pediatría, medicina familiar, medicina interna. Y después se hace otro que son para las subespecialidades como cardiología, cirugía vascular, que requieren que uno ya haya terminado una especialización o una residencia primero antes de acceder a eso.
¿Y para subespecialidades cuántos se presentaron, doctor?
Para subespecialidades se presentaron 206, creo que fueron el número total, y 106 quedaron al final elegibles para elegir plazas.
Ah, ya. Y esos 100 restantes, lo siento, estudien más para el próximo año.
O sea, ellos van a, porque claro, ellos tienen ya su especialidad, ¿verdad? O sea, que van a seguir desempeñándose como pediatras, como médico de familia, como internistas, pero si quieren seguir una formación en una subespecialidad, entonces el año que viene van a tener otra oportunidad.
Ajá. Y doctor, ¿cómo se establecen los cupos, o sea, las plazas en estas o especialidades o subespecialidades?
Entonces, el sistema de CONAREM acepta ofertas de plazas, o sea, la CONAREM administra las plazas nomás, pero los hospitales, las unidades formadoras, son los que dicen nosotros queremos ofertar tantas plazas. Por darte un ejemplo, el Hospital Central de IPS dice, este año yo quiero ofertar 40 plazas de medicina interna, quiero ofertar 30 de pediatría, 20 de cirugía general y así sucesivamente. Entonces, eso se publica en el listado general y cada hospital que participa de este sistema hace lo mismo.
¿Cuáles son aquellas especialidades que reciben mayor cantidad de residentes?
Entonces, generalmente los que más reciben son, este año, por repetir los números fijos, este año el que más recibió fue medicina, o sea, más plazas se ofertaron, fue medicina familiar, que fueron 128. Luego están medicina interna con 101, pediatría con 89, cirugía general con 42 y ginecobstetricia con 58.
Esas son como las cinco especialidades.
Claro, esas son las que más grandes tienen. Después los otros van en números decrecientes.
Por ejemplo.
Por ejemplo, te puedo decir, anestesiología, por ejemplo, fue 18, te estoy hablando de las especialidades primarias. Por decirte, imágenes, la radiología, 12. Después, por ejemplo, oncología clínica, 4 plazas. Otorrinolaringología, sobre todo, 1. Y, por ejemplo, psiquiatría, 6. Por darte así algunos números de otras especialidades.
Doctor, oncología, solo 4 plazas hay.
Se ofertaron 4 plazas este año en la especialidad troncal. Es un poquito complejo eso porque en el sistema del ministerio eso se oferta 4 en las especialidades troncales, pero IPS pide que tengan primero una especialidad primaria. Entonces IPS oferta este año ofertó una plaza adicional en la subespecialidad, o sea que serían 5 total realmente en todo el sistema.
O sea que solo IPS recibe residentes de oncología este año.
No. Son el Instituto Nacional del Cáncer recibe 4 de oncología clínica y el IPS va a tener 1 en su sistema.
Ah, ya. Pero yo no, mi intención no es atacarte, doctor David, pero ¿ajá? Qué poco es.
Bueno, acordate, esto es por año, o sea que van saliendo por año. También hay otros hospitales que no están acá, por ejemplo, el hospital militar, hay hospitales privados que también ofertan especialidades, ya sea oncología, o sea, otros, ¿verdad? O sea que estos no son los únicos que se ofertan en el Paraguay. Claro. Acordate también que el hospital de clínicas también oferta plazas que no están dentro del sistema de CONAREM. Yo lo que te estoy hablando es solamente del sistema de CONAREM.
¿Por qué clínicas no están en CONAREM, doctor?
Y ellos tienen su sistema, que ellos trabajan, o sea, desde la Universidad Nacional de Asunción y el Hospital de Clínicas, entonces ellos tienen su sistema, ¿verdad?, tradicional, por decir así, y nunca nosotros hemos tratado siempre de conversar con ellos para que puedan integrarse al sistema de CONAREM, pero hasta el momento ellos no han visto la necesidad, ¿verdad? Entonces ellos tienen su sistema aparte, así como también el Hospital Militar hace la misma cosa.
¿Y la Universidad Católica está acá?
Sí, la Universidad Católica oferta los posgrados de muchas de estas especializaciones, ¿verdad? Ellos son una de las universidades que funciona como unidad académica. Por ejemplo, en el Hospital Central de IPS, la Universidad Católica es el que oferta los posgrados de todas las especialidades en IPS. Es un convenio entre IPS y la Universidad Católica de Asunción.
O sea que estos 116 son de universidades privadas todos, ¿o hay acá alguno que es de la universidad pública?
No, hay muchos que son la universidad pública. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Caguazú y la Universidad Nacional de Concepción, ambos ofrecen posgrados. Los que están en Encarnación, todos son de la Universidad Nacional de Itapúa. Los que están en Alto Paraná son de la Universidad Nacional del Este. Entonces, hay una variedad de universidades, tanto públicas y privadas, que ofertan los posgrados que se suman a este proceso de formación.
Ya. Doctor, quiero tomar nomás nota porque es importante este dato. Medicina familiar, 128 residentes. Medicina interna, 101 residentes. Después 101, me dijo, ¿89 qué son?
89 fue pediatría, 89.
Pediatría. Después, 42.
42 fue cirugía general.
Cirugía general y 58 gineco.
Así mismo, ginecología y obstetricia.
18 anestesiología, en imágenes 12, oncología 5, otorrinolaringología 1. ¿Quién uno, ofreció una plaza de otorrinolaringología, doctor?
El Hospital Central de IPS.
¿Y después otras especialidades donde hay plaza?
Bueno, hay plazas de oncología radiante, oftalmología, psiquiatría, creo que te había mencionado, urología, que son las especialidades troncales, también tenemos emergentología, fisiatría, cirugía oncológica, cuidados paliativos, ortopedia y traumatología, que también es un número 27 son ellos. Entonces hay muchas especialidades, o sea, este listado después, si vos querés acceder, Javier, está listado en la página web del Instituto Nacional de Salud.
Ah, voy a mirar.
Si querés revisar el detalle, ahí está todo detallado por número, por hospital, todo detallado por si quieras investigar eso.
Ya, sí, voy a mirar un poco, interesantísimo saber. Yo le aliento muchísimo a los residentes, doctor, hay que aplaudir. Generan esperanza, sobre todo. Y en estos días daba tanto gusto leer a todos esos jóvenes que con orgullo contaban que comenzaban su residencia en tal especialidad y en tal hospital. ¿Y neurología, doctor?
Neurología se oferta como una subespecialidad. Este año, cambio acá de imágenes, por ejemplo, en el Hospital Central de IPS se ofertó una plaza de neurología de adultos. Y en el hospital, y también neurología pediátrica, que también es importante, sobre todo uno en el Hospital Pediátrico Acostanyú y el Hospital Central de IPS.
¿Y alguien aplicó para estos?
Sí, esos dos se llenaron, en neurología adulto y neurología pediátrica, si bien recuerdo. Estoy tratando de recordar, pero creo que sí, ambos esas plazas se tomaron.
¿Y los que alcanzaron el 60% eligen a la especialidad que quiere ir?
Exactamente. Ahora, hay unos requisitos, por ejemplo, y esto es lógico, pero para que se entienda nomás, el que hace neurología adultos, por ejemplo, tiene que ser medicina interna como su especialidad primaria, ¿verdad? Tiene que entender medicina interna para hacer neurología adultos, y mismo el neurólogo pediátrico tiene que ser un pediatra primero. Entonces, no es que cualquiera nomás que alcanza el 60% del concurso elige, tiene que tener el perfil de postulación, ¿verdad? Un cardiocirujano, por ejemplo, tiene que haber sido un cirujano general o un cirujano de trauma, ¿verdad? No puede ser, yo soy médico de familia, ¿verdad? Yo no puedo elegir ser cardiocirujano porque no hice cirugía general.
Ah, claro, entiendo. Doctor, Si tuviéramos que mirar un poco, no sé si CONAREM tiene esa capacidad o solamente toma los exámenes y administra un poco las ubicaciones, pero ¿cómo se determina qué especialidades son las que Paraguay necesita, por ejemplo? Es decir, por cada tantos habitantes necesitamos tantos neurólogos o tantos cardiólogos.
Sí, esa es la pregunta del millón, Javier, y te felicito porque es una excelente pregunta que nosotros nos hacemos todos los días cuando miramos esto. Yo sé que hay un proyecto, hay una dirección en el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, y ellos están en un proyecto justamente para determinar eso. Creo que trabajan también con la Organización Panamericana de Salud para que podamos tener esos datos, porque eso es sumamente importante. Lo ideal sería tener ese dato y en base a eso ofertar estas plazas. Sí, por ejemplo, te puedo decir que, por ejemplo, te mencioné que medicina familiar fue la que más se ofertó. Eso sí, por ejemplo, ese número se basó en un estudio que se viene realizando de hace varios años, donde se determinó la cantidad de médicos de familia que se necesitan en el Paraguay para poder llenar todas las necesidades de atención primaria de la salud. Entonces, en algunas especialidades tenemos esos datos y en base a esos datos estamos haciendo las ofertas, pero es un trabajo pendiente hacer para todas las especialidades a nivel nacional.
Claro, porque, por ejemplo, neurología o cardiología, la mayor cantidad de especialistas se concentra en Asunción y Central.
Así mismo. Ese es otro problema, la distribución, que es un gran problema, que tenemos otros programas también que estamos tratando de implementar para solucionar eso. Como me dijo una vez un director de redes de servicio, el 30% de la población vive en el área central, pero el 70% de los recursos humanos en salud están en Central. O sea, es una distribución muy muy inequitativa. Es algo que hay que ir solucionando a largo plazo. Eso.
Pero totalmente. ¿Y cuántos internistas van a comenzar residencia este año, tomando como base que, bueno, los terapistas son los más demandados, doctor, en este escenario de COVID-19 y que hay mayor cantidad de camas también operativas?
Exactamente, sí. Medicina interna hay 101 que van a empezar su formación este año.
Ah, medicina interna es el terapista.
Medicina interna, 101. Sí, bueno, esa medicina interna es para después poder hacer terapista. Nosotros inclusive, te menciono nomás, justamente atendiendo a la necesidad de terapista que tiene el país, nosotros ya habíamos establecido el año pasado con el Hospital Nacional de Itauguá un programa conjunto en donde cada año 6 postulantes acceden a la especialidad de medicina interna, pero ya tienen asegurado ellos su formación en terapia, o sea que va a ser un programa total de 5 años. Y fue un proyecto piloto justamente para incentivar a la gente que haga terapia intensiva, y en ambos años hemos tenido muy buen éxito. O sea que el año pasado se eligieron 5 de esas plazas y este año 6, o sea que al final de los 5 años ahí van a ser 11 terapistas que vamos a poder ir agregando al sistema. Y eso queremos repetirlo cada año para que se vayan insertando más y más, pero como es de conocimiento público, formar un terapista no es fácil, no se hace de un día al otro. Es un proceso largo que dura por lo menos 5 años desde el principio hasta el fin.
Ya, claro, primero tiene que hacer medicina interna y ser terapista es una troncal, doctor.
Es una subespecialidad. No hay problema. Hay otras especialidades, por ejemplo, emergentología, es decir, que pueden acceder a terapia, pero se pueden hacer como subespecialidad, pero el principio es el mismo. Tienen que hacer su especialidad primaria primero, antes, y después recién pueden acceder a subespecialidad de terapia intensiva. Porque es tan compleja esa especialidad, se requiere haber hecho una especialidad de primaria antes.
Claro, y ahora hay plazas para hacer esa subespecialidad, para hacer terapista.
Sí, efectivamente, sí. Ese fue parte del segundo concurso que te mencioné. Este año se ofertaron 25 plazas de terapia intensiva. Estoy tratando de recordar, creo que se llenaron las 25, creo que se llenaron 18. Puede ser que esté un poquito incorrecto en ese número, porque tengo que mirar los números finales. Eso ayer nomás se realizó. Pero creo que se llenaron más o menos 2/3 de ese número de 25.
Doctor, ¿y neumología?
Neumología es una especialidad primaria. Este año se llenaron 10 plazas de eso. Y ellos también pueden eventualmente acceder a terapia intensiva si quieren. Pero un neumólogo de por sí, por su formación, ya puede cumplir algunas de las funciones. Puede manejar el respirador y algunas otras cosas. que hacen los terapistas. Yo creo que no como un terapista, pero pueden ser parte de este equipo. Este año tenemos 10 plazas de neumología que se ofertaron y se llenaron.
¿En dónde hay plazas de neumología?
Sí, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, o sea, el INERAM, que le conocen.
INERAM dijo este año queremos recibir a 10 residentes.
Exactamente, sí. Y parte del tema también, Javier, para que se entienda, justamente a la pregunta que vos hiciste de cuántas especialidades o cuántos especialistas necesitamos, también tenemos limitaciones en nuestra formación. O sea, no se puede formar nomás 2.000 médicos por año. Nosotros tenemos, eso requiere infraestructura, requiere tutores, requiere recursos, requiere muchas cosas que tienen que estar en su lugar y tienen que haber disposición. Entonces tenemos también una limitación en el sistema de cuántos especialistas podemos formar en cada área. Por ejemplo, un cardiocirujano no puede formar 20 cardiocirujanos por año, porque son pocas las cirugías y cada uno tiene que operar. Entonces, en base a la disponibilidad de la posibilidad de formación, también eso limita a veces la oferta de plazas.
Uh-huh. ¿Qué especialidad o subespecialidad este año no ofreció plazas? ¿No hay ofertas, doctor?
Estoy mirando mi lista acá. Yo creo que todas las subespecialidades se ofertaron, las subespecialidades. Ahora, algunas creo que no se llenaron, pero por ejemplo, creo que, puede ser que me equivoque, pero cirugía general oncológica, que surgió una plaza, creo que no llegó a llenarse.
Nadie eligió.
Nadie eligió. Pero después los otros que se ofertaron, la gran mayoría se llegaron, por lo menos una persona eligió esa plaza de la subespecialidad.
¿Endocrinología, por ejemplo, doctor?
Eso, este año hubo una oferta y una persona, fue justamente en el Hospital Central de IPS, una oferta y una persona eligió esa plaza.
Porque impresionante cómo la gente se pelea por turno con endocrinólogo.
Exactamente, ahora, ese también es un dato interesante, o sea, parte de la conversación, porque parte de nuestra función como sistema de salud también es tener a estos especialistas capacitados. Por ejemplo, darte un ejemplo, yo soy médico de familia, voy a usar también un internista. Un buen internista o un buen médico de familia debería poder manejar las cosas básicas de una persona, por ejemplo, que tiene diabetes. Y al hacer eso en tiempo y forma, entonces se reduce la necesidad de tener que ir a un endocrinólogo. Entonces, ese es parte del problema que tenemos, es que no estamos haciendo un buen trabajo a nivel nacional justamente de esta atención primaria, la atención al primer y segundo nivel. Entonces la gente se complica, los pacientes se complican y tienen que ir al endocrinólogo y se produce ese problema justamente que vos estás mencionando. Entonces eso pues no es también formar a lo mejor más endocrinólogos, pero también cerciorarnos de que los especialistas de la atención primaria en el primer nivel cumplen sus funciones a cabalidad y tienen los recursos que necesitan para solucionar esos problemas antes de que requieran llegar al endocrinólogo.
Doctor David, y el R1 va a comenzar el 1 de mayo. El R1 es el residente de primer año.
Sí.
Ellos dan exámenes semestrales, anuales, de vuelta para una evaluación. ¿Quién toma esos exámenes?
Así mismo, ellos, y depende del programa de formación, como mínimo toman exámenes casi todos semestrales. La mayoría son trimestrales. Ah. Y tienen exámenes teóricos y exámenes prácticos también, en donde se evalúa su desempeño en el ambiente asistencial, en el hospital, cómo interaccionan con los pacientes, por ejemplo, el cirujano, qué tan bien opera, ¿verdad? Si tiene buena mano, como se dice, si puede hacer un buen diagnóstico, si es eficiente en su trabajo, su relacionamiento con el equipo de salud, no solamente con los pacientes. Todos esos son factores que se van evaluando a través del proceso de formación, todos los años de formación, no solamente el examen escrito, porque la medicina también hay que hacer la práctica.
Sí. Doctor, ¿la pasantía rural se hace al terminar la universidad o al terminar la residencia?
Entonces, en la pasantía de especialistas, que es un programa que tenemos acá, que nosotros en el Instituto Nacional de Salud tratamos de coordinar, eso se hace al finalizar la residencia de especialización. O sea que yo termino mi residencia de medicina familiar y cumplo mi pasantía de especialista como retribución por la formación que recibí. Y eso se hace al terminar la residencia, la especialización.
¿Cuánto tiempo dura la pasantía?
La pasantía en los años anteriores duraba 10 meses. Este año, por el tema de la pandemia y porque el año académico se tuvo que extender el año anterior, entonces este año va a ser solamente de 8 meses. Y eso, ese programa, la principal meta de ese programa es justamente lo que vos habías mencionado anteriormente, Javier, que es fomentar la inserción de los especialistas en las partes rurales de nuestro país. Y nosotros estamos muy orgullosos de ese programa, es algo que mucha gente no conoce. Desde que ese programa se inició en el 2014, nosotros a través de ese programa hemos enviado aproximadamente 1.200 especialistas a zonas rurales del país, y cada año aproximadamente 85% de esos especialistas quieren quedarse en sus zonas. O sea, se eligen quedarse a estar en los hospitales digitales, los centros de salud, los hospitales regionales en el interior. Y eso es algo que a nivel regional ningún otro país, a mi saber, tiene. Nosotros vamos a conferencias regionales y todos tienen el mismo problema. Brasil, Argentina, Chile, nadie quiere irse a las zonas rurales. Y este es un programa en Paraguay que tenemos, que hemos tenido hasta cierto punto un éxito, se podría decir, en fomentar la inserción de especialistas en la parte interior del país.
Doctor David, ¿y el programa de pasantías rurales cuándo comienza o cuándo comenzó?
Eso dependiendo. Por este año, por el tema de la pandemia, también tuvimos que hacer algunos cambios y ajustes que estamos haciendo todavía a ese programa. Por la gran necesidad de recursos humanos que había, algunas especialidades críticas, por ejemplo, lo que vos pensás, terapia intensiva, medicina interna, neumología, ellos iniciaron su etapa de pasantía en el mes anterior, fue el primero de abril, ya iniciaron, el mes anterior, este mes, ellos ya iniciaron eso. El resto va a iniciar el primero de mayo, los también que van a ir al interior.
O sea, también, que a ver, sí. ¿Cuántos especialistas para pasantía rural van a salir a partir del 1 de mayo, doctor?
El total creo que es 220. Ahora, 40 y algo de esos, no tengo el número exacto en mi cabeza, pero 40 de esos ya iniciaron. Y muchos de esos están en los centros, en los hospitales grandes de contingencia. Los hospitales
se quedaron
nacional,
en sus hospitales.
Claro, se quedan en los hospitales justamente por la gran necesidad que hay, porque obviamente esos hospitales son un centro de referencia del interior también, o sea que los pacientes que en el interior están con un COVID grave, ellos se les manda a la central, entonces por eso es que se les envió ahí.
Doctor,
y aproximadamente creo que son, Javier, te escucho.
¿La pasantía rural también es pagada?
Sí, es pagada, tienen también una remuneración ellos, exactamente.
¿Es el mismo que percibe como residente luego o es un poco más?
No, es más. Normalmente en los años anteriores se daba una remuneración por distancia. Los que iban más lejos cobraban más, los que quedaban más cerca del área central cobraban un poquito menos. Este año, por cuestiones administrativas, por los cambios en el presupuesto del Ministerio de Salud, eso se tuvo que alterar. Sí están cobrando, pero estamos todavía trabajando en exactamente cuánto va a poder percibir cada pasante. Nuestra meta es continuar con la filosofía, que era que los que van más lejos que reciban un poquito más de remuneración por la distancia que van a tener que viajar.
Ajá. Doctor, ¿y cómo distribuyen ustedes? ¿Cómo identifican quién va a tal hospital del interior de zona rural o el profesional elige?
Sí. No, lo que se hace es que en la Dirección General de Redes, que es la parte operativa del Ministerio de Salud, ellos determinan las sedes en base a las necesidades del sistema de salud. Entonces, por ejemplo, en psiquiatría ellos dicen, porque ellos son los que tienen los datos para poder decir dónde hace falta los psiquiatras. Entonces, por darte ejemplo, nosotros sabemos que este año hay 4 psiquiatras que van a ir a hacer su pasantía especialista. Entonces la Dirección General del Rey dice, bueno, nosotros donde más necesitamos psiquiatras es en San Ignacio Misiones, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Encarnación, por decir nomás ejemplos. Entonces, de esas 4 sedes, los 4 psiquiatras que van a hacer su pasantía, hay un proceso que eso está descrito en una resolución, ellos van eligiendo, y se trata de dar prioridad a las, por ejemplo, a las pasantes que van a estar embarazadas o que tienen hijos pequeños. También se trata de incluir esa priorización a gente que es de la zona. Por ejemplo, si yo soy de Itapúa y hay una, para mí, mi especialidad, hay una pasantía en la zona de Itapúa, yo tengo prioridad para ir ahí, porque obviamente queremos que alguien que es del interior y que quiere volver al interior, que vaya y se quede ahí, ¿verdad? Esa es la meta del programa.
Ya.
Entonces hay un sistema que se utiliza para que puedan elegir ellos a dónde ir.
Bueno, me dijiste, por ejemplo, hay 4 psiquiatras que comienzan el 1 de mayo. ¿Hay otros, por ejemplo, otras especialidades que van a ir? ¿Tenés a mano el dato, doctor David?
Sí, hay internistas, hay el número total, si me das un ratito te puedo buscar, pero son aproximadamente, creo que son 190, voy a buscar rapidito acá mi listado de sedes que tengo, perdón, estoy en mi computadora, entonces te tengo que buscar el otro número. Acá está, entonces, te doy los datos. Por ejemplo, por decirte, ginecobstetricia hay 35 que están yendo, por decirte eso. cirugía oncológica 5, cirugía general hay 18, medicina familiar tenemos este año 29. Entonces, aquí hay un número también muy interesante. Esas sedes también, si quieres mirar, Javier, también están en la página web del Instituto Nacional de Salud. Puedes descargar eso porque ahí te dice quién, qué especialidades van, cuántos, a qué región y a qué hospital, a qué establecimiento.
¿Sabe por qué te pregunto todas estas cosas, doctor David? Sí. Porque la pandemia, más que nunca, vino a poner un poco en el tapete nuestro sistema de salud. ¿Qué tan débil es? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Uh-huh. Y estos datos que usted comparte son fundamentales porque estamos hablando de atención primaria en primer término. Y en segundo término, de especialidades. Es decir, hay que descentralizar un poco la atención.
Sí, absolutamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Javier.
Y si hay necesidad de enviar, por ejemplo, ayer me contaba el director del Hospital de Concepción que ellos comienzan a recibir residentes de medicina familiar, y entre charla y charla le dije, de todas las especialidades, ¿qué te falta? Y me dice, neurocirugía. O sea, acá no tenemos neurólogo y neurocirujano, pero que también estaba... pero admitía que necesitaba infraestructura para hacer neurocirugía.
Exactamente, y esa es la clave, Javier, porque nosotros tenemos también la experiencia de haber enviado neurocirujanos a hospitales del interior y se iban ellos inclusive con buena predisposición, pero al llegar no hay infraestructura. Y, por ejemplo, tuvimos un caso de un neurocirujano que se fue a un hospital regional del interior y se pasó el primer mes que estuvo leyendo tomografías. O sea, no había infraestructura para que esa persona opere. Entonces, tuvimos al final que trasladar a otro lugar.
Todos los hospitales tienen tomógrafo.
Así mismo. Entonces, entonces es una cuestión también de recursos. Se puede enviar a un especialista, pero si el especialista no tiene todos los recursos, o por lo menos gran parte de los recursos que necesita, es un poco complicado eso. Hay otros hospitales que sí menciono, por ejemplo, yo el año pasado enviamos una neurocirujana al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde habían hecho un esfuerzo ellos para tener infraestructura, y efectivamente ella pudo operar y varias de las primeras neurocirugías que se habían hecho en el departamento de la Mambay, justamente esta pasante en especialista lo pudo hacer. Ya. Eso fue también un logro el año pasado del cual estamos bastante orgullosos.
Doctor David, gracias por entregarnos información actualizada.
Listo, muchísimas gracias, Javier, un placer cuando guste.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba el...